Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto, a esta hora, durante toda esta semana tan especial para Valladolid, tenemos que hablar de la Semana Internacional de Cine y de todo lo que podemos seguir disfrutando en ella. Y lo hacemos, como no, siempre con Natalia Viloria. Buenos días, Natalia.
Hola, buenos días.
Seguimos en las salas viendo y disfrutando de estos largometrajes, sí, de todo lo que nos está ofreciendo esta Semana Internacional de Cine. ¿Qué? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué es lo que te ha gustado, qué no? Cuéntanos, cuéntanos.
Bueno, el cine español sigue en racha, ¿eh?
¿Sí?
Sigue en racha, o sea, que estamos muy contentos. Yo, por lo menos, estoy muy contenta, porque, oye, a mí me gusta que también que el cine patrio, o sea...
Claro.
Que lo hacemos bien, o sea, que es verdad.
Que hay que creérselo.
Efectivamente. Bueno, pues la mitad de Ana, por ejemplo, que ya...
Voy a hablar con ella ahora enseguida, con su directora, con Marta Nieto.
Sí, con su directora, que es el estreno mundial en Seminci, que trata con delicadeza esos conflictos de identidad de una mujer a través de la crisis de su hija, que confiesa a su madre que no se siente niña, sino que se siente niño, ¿no? Uh-huh. Que por el tema nos lleva a 20.000 especies de abejas, que sí, con la que comparte puntos en común, uh-huh, pero a través de la cinta que dirige Marta Nieto nos lleva a acompañar a esa madre, o sea, a la niña también, pero sobre todo a esa madre que ya tiene suficientes frentes económicos, laborales, personales, con el padre de su hija, bueno, en fin, como para encarar, y lo hace, una situación que no es habitual, pero no por ello tiene que ser un tema residual o marginal. Muy al contrario, los casos de infancia trans son cada día más visibles y los padres tienen que aprender a gestionarlo de la mejor forma posible, ¿no? A cambiar su punto de vista, que es lo que nos propone la película. Y además es la propia crisis de identidad de ella.
De una persona,
de,
sí,
esta, de ella, ¿no? Y hay un cuadro, el cuadro de Un mundo de Ángeles Santos, uh-huh, que es la pintora que nació en Gerona, pero que pasó varios años por Valladolid y fue cuando pintó este cuadro, ¿no? Que está, es un personaje más de la película, es ese gran lienzo surrealista que funciona como el propio mundo de Ana, ¿no? Un mundo extraño en el que se encuentra, ella se encuentra en caos, no consigue gestionar ni entenderse a sí misma y bueno, de esas caras del, porque el mundo es cuadrado, es como un cubo, entonces de esas caras hay un momento en la película que dice que no se ven, ¿no? O sea, es fascinante esa relación con el cuadro. Nieto sabe sacar un provecho de la fragilidad de su personaje, porque además no se nos olvide que está delante y detrás de la cámara, para construir una nueva Ana, siempre desde la delicadeza, la sutilidad de su actuación, y la protagonista infantil está maravillosa también. O sea, la verdad es que llevamos una racha de interpretaciones femeninas y de niños, uh-huh, que yo no sé cómo lo va a hacer el juego.
lo tiene complicado, pero no es nuestra labor, es la de otra.
Pues, exactamente.
A ver qué es lo que nos dice enseguida también Marta Nieto de esta gran ópera prima como directora, uh-huh, como decimos, de largometraje.
Sí, porque
ya estuvo hace 2 años aquí en Seminci con su cortometraje.
Efectivamente.
Y queremos saber más. ¿Qué más nos has traído?
Que sepas que la idea era el largo antes que el corto.
¿Onda?
Sí. Bueno. Lo que pasa es que bueno, las cosas surgen como surgen.
Claro, al final la vida te lleva. Sí. Una cosa es la idea y otra cosa es lo que pasa.
Bueno, yo quiero hablar de una película que se llama Bo Trevino Like It.
Ya, se la cambia la cara.
Ya tenemos una firme candidata al premio del público. Vamos, a ver, que la mitad de Ana también, pero quiero decir que es de esas películas, Bo Trevino Like It, es de esas películas que, bueno, que recibí muchos aplausos, como la mitad de Ana, uh-huh, que cautivan. Es una de esas películas que sales con el cuerpo de otra manera, porque es que en Seminci salimos siempre con el corazón encogido, pero esta vez no. Bueno, pues Bo Trevino Like It está protagonizada por John Leguizamo y por Barbie Ferreira, la actriz de Euphoria, para que todos nos situemos. John Leguizamo no tiene necesita presentación, Moulin Rouge, Atrapado por su pasado, Romeo y Julieta, o sea que, en fin. Y es la historia de una joven solitaria, alejada de un padre narcisista y manipulador, que encuentra paz al establecer una conexión emocional con un hombre que se llama igual que su padre y le conoce por Facebook. Tracy Lymons, que es la directora, recibió el gran premio del jurado y del premio del público en el Festival de Austin en Texas, y esta es una nueva incursión del cine norteamericano en la sección oficial, con bastante mejor fortuna que la que hablábamos ayer de la Navidad. Es una película muy personal, ya que lo que se cuenta está muy cercana a la experiencia de la propia directora. Ajá. Sí, absolutamente deliciosa, tierna, conmovedora, devuelve la fe en el ser humano, y en la que Ferreira y Leguizamo tienen una complicidad fantástica, muy bien acompañados por esos personajes secundarios, como ese padre manipulador, ausente, que solo está cuando necesita algo de la hija, pero el resto no aparece. Y la jefa amiga de la protagonista, por así decir, porque ella cuida a una persona que tiene una discapacidad, pero se quiere convertir en su amiga, y la esposa de ese hombre al que ha conocido por Facebook, y están todos fantásticos. Es una película sobre la elección de las personas que forman parte de nuestra vida, ¿no? Uh-huh. Que la familia no se elige, ¿o sí?
Es sobre la elección de familia y cómo encontramos la familia en lugares inesperados.
Totalmente. Y curiosamente, es de las pocas ocasiones en las que en el cine hemos visto una lectura positiva de las redes sociales.
Esto ha pasado de verdad. Alguien en Internet ha sido amable conmigo y no sabía que me estaba cambiando la vida. No sabemos lo que está sufriendo la persona en el otro lado de las redes. Entonces, si decimos algo amable, podemos cambiar la vida de la persona. Entonces, saliendo de la pandemia en Estados Unidos, estábamos muy, muy divididos, seguramente lo sabéis, pero necesitamos cosas que conectan los corazones. Y saliendo de la pandemia, estábamos solos, aislados, y esto muestra que no estamos tan solos. El Internet es una manera y su propósito era unirnos y podemos usarlo con ese propósito.
Claro, bueno, siempre hay una parte positiva.
Sí, lo malo es que ¿por qué se usa siempre para el mal? Es que no lo puedo entender.
Hay gente mala en el mundo,
sí,
Natalia.
Sí, sí, bueno. Pero la película de Tracy Lyman, que no es la persona que estamos escuchando, porque Tracy Lyman es norteamericana, no habla español, entonces estamos escuchando al traductor. Tracy es una mujer y estamos escuchando... al traductor, ¿no? Es una película, tanto esa como Ana, en la que han cautivado al público, que lo ha demostrado con sus aplausos. Esta mañana también ha habido para la película española. En fin, estamos que lo
tiramos, lo podemos decir, sí. Claro que sí.
A mí me gusta hablar también de otra película que no me dio tiempo ayer.
A ver, ¿cuál?
Una película iraní.
Ajá.
Estupenda. My Favorite Kate, que fue premio Cipres de la Berlinale. Es una nueva película de la pareja creativa iraní Marjan Mohammad y Behzad Sanaheb. Bueno, por ejemplo, que fueron Premio Pilar Miró, que ya pasaron hace unos años por la Seminci con el perdón. Uh-huh. Y es la historia de una mujer de Teherán, de pues mayor, de 70 años, que bueno, lleva una vida solitaria porque su marido falleció y quiere darse una segunda oportunidad en el amor. ¿Por qué no?
Claro,
¿no?
Da igual la edad.
Y conoce de forma inesperada a un viejo taxista, bueno, pues con el que tiene una velada encantadora y muy divertida. Con un tono de comedia en el que el espectador se siente a gusto, pues da un vuelco poniendo de manifiesto, de repente todo cambia y un giro de un golpe de timón tremendo, y que lo que se yace en esta historia y que muestra algunas pinceladas previas es la situación de asfixia que vive la sociedad iraní, sobre todo y ante todo la mujer. Uh-huh. De hecho, los cineastas han sufrido la retirada de sus pasaportes y la prohibición de viajar fuera de Irán. Uh-huh. Una película con la duración justa, que pasa de la comedia a la crítica con una contundencia que no deja lugar a dudas, de que no hay ni libertad de pensamiento ni de acción en su país, y así lo ponen de manifiesto. Normal que no las dejen salir. Vamos, no va a menos normal para ellos, quiero decir.
Sí,
a mí me
sí,
parece
sí, sí.
Tremendo y horrible, pero es una película muy a tener en cuenta, estupenda en todo su contenido y su forma también.
Bueno, pues estamos muy contentos con todo lo que estás viviendo en esta nueva edición de Seminci, y ¿quieres contarnos alguna más?
Bueno, pues que hoy se presenta Estado de Silencio, producida por el actor Diego Luna, que
sí,
iba a estar
con nosotros, también lo decimos, pero no ha podido ser.
No, por causas de fuerza mayor,
sí,
no ha podido viajar. Es una proyección especial, que en teoría entiendo que el coloquio que va a haber en la mañana en el Paraninfo de la Universidad con Ray Loriga y el director, que es Santiago Maza, porque uh-huh. recordemos que el Estado de Silencio no es que aparezca Diego Luna, es que está producida por él. Bueno, pues esta película, este documental, muestra el trabajo de cuatro periodistas mexicanos y los riesgos que corren al ejercer la profesión. Tenía que traerla, estamos en la radio, o sea, hay que hablar del periodismo que aquí vivimos en un estado en que, bueno, más o menos podemos ejercer el trabajo, pero en el país azteca, pues lo tienen bastante más complicado, ¿no? El periodismo es una profesión de alto riesgo desde hace años, y según la ONG Artículo 19 México, un total de 141 periodistas han sido asesinados desde el año 2000 hasta la fecha en posible relación con su labor. O sea, y bueno, y además el índice global de la impunidad que el Comité para la Protección de los Periodistas publica anualmente, México figura sistemáticamente entre los 10 países con el número más elevado de asesinatos de periodistas que continúan sin resolverse. Estado de Silencio lo que da es voz a cuatro periodistas que se han convertido en blanco de la represión en su búsqueda pues por revelar es el dolor, el miedo que padece la ciudadanía en México tras décadas de violencia desbocada por la llamada guerra contra el narcotráfico. Bueno, la verdad es que entre los periodistas y las mujeres, o sea, pues no es nada...
Nada fácil ver esta película. Sí. Bueno, pero es el cine de autor, es lo que estamos viendo y viviendo en Seminci y es lo que vamos a seguir viendo y sobre todo contando aquí en estos micrófonos con Natalia Viloria. Gracias, Natalia.
Hasta mañana.
Ya vimos hace 2 años el debut de Marta Nieto con su cortometraje Son, aquí en Seminci, y esta vez no podía fallar con ese largometraje La mitad de Ana, donde nos enseña a buscar en nuestro interior y a cambiar el futuro y el punto de vista siempre cuando hay una crisis. Está hablando de una mamá, de Ana, que se enfrenta a una separación, se enfrenta a un hijo que quiere cambiar de sexo y también empieza a preguntarse ella quién es. De todo ello ha querido hablar Marta Nieto en este debut como directora de largometraje aquí en Seminci con La mitad de Ana. Marta, muy buenos días.
Buenos días, encantada de saludarte.
Qué placer volver a tenerte aquí en Seminci. Yo creo que tienes este festival ya en alta estima porque siempre lo has elegido para estrenarte como directora, en este caso también autora de La mitad de Ana, con este largometraje que yo creo que intenta sobre todo explicar esa parte que tenemos las mujeres de buscarnos a nosotras mismas una vez que a lo mejor nos perdemos con la maternidad y una maternidad complicada como la que le has presentado a Ana.
Sí, efectivamente. Estoy feliz de estar aquí, de poder compartir la película en el marco de Valladolid y de este festival que cada vez es más interesante y es más internacional. Y bueno, sí, me apetecía hablar un poco de, ¿no?, de a veces cómo en la vida uno cree que está bien, pero en realidad está en crisis. Uh-huh. Y llega una crisis más grande para despertarte y hacerte ver la vida desde otro lugar, ¿no? Cómo aprender a vivir un poquito mejor, aceptando las cosas como son y aprendiendo a tolerar y a vincularte con más cariño, sí.
Claro, la verdad es que es una visión particular y sobre todo también dura. No sé por qué has elegido este tema, tan, como decimos, de actualidad, pero además también en el que mucha gente seguro que se va a quedar pensando, reflexionando en lo que nos estás contando, ¿no? El que parece que estamos bien, pero en el fondo todos estamos atravesando alguna crisis, sobre todo si hablamos de maternidad. ¿Y por qué has querido que ese sea el tema escogido como autora y como directora para un largometraje?
Me interesaba hablar de cómo podemos cambiar el punto de vista, ¿no? De qué tiene que pasar para que empezamos a ver la vida desde otro lugar. Para eso contamos con un cuadro maravilloso, que uh-huh. es el cuadro de Ángeles Santos, que también se pinta en Valladolid.
En Valladolid, ahora te iba a preguntar por él, sí.
Sí, sí, justo forma parte del universo interno de la protagonista. Y hablar de lo trans, de la infancia trans, nos apetecía para abrir un poco la conversación hacia lugares más intermedios, más tranquilos, calmados, donde el sosiego y la gestión de la incertidumbre por parte del adulto y también del sistema pues fuera algo a tener en cuenta. Entonces yo creo que la peli simplemente propone, no da respuestas de nada, pero uh-huh. explora hacia esos lugares, ¿no? De más sosiego, ¿no? Con estos temas también, porque de eso se trata, cambiar el punto de vista, ¿no? De intentar no reaccionar, sino comprender, entender y aceptar.
Arriesgada esta apuesta, la verdad que valiente por tu parte. Marta, ¿cómo te has sentido como directora, como decimos, de este largometraje, en el que también, además, por supuesto, eres la protagonista como actriz ya reconocidísima aquí en España, pero adentrarte en este mundo ahora de la autoría y de la dirección, ¿qué tal te está sentando?
Pues lo he disfrutado mucho, en parte porque tengo un equipo que me sostiene, una productora que me apoya y que me da libertad, y es cierto que he podido hacer la peli que he querido, entonces he disfrutado mucho de cada parte del proceso, pese a que ha sido muy duro, ha requerido mucho esfuerzo y mucha concentración y lucidez, pero es cierto que también me apetecía ocupar otro espacio, hablar de algo personal también y contar un punto de vista, ¿no? Uh-huh. Y sí, no descarto seguir haciéndolo, pese uh-huh. a que soy fundamentalmente actriz, es cierto que me ha gustado mucho dirigir.
La verdad es que has dicho en varias ocasiones de la entrevista, Marta, cambiar el punto de vista, tener un punto de vista, es importante para ti también mostrar ese punto de vista que está dentro de la cabecita de Marta Nieto y dejar como esa huella, ¿no?, en el mundo cinematográfico.
Bueno, sí, hablar desde otro lugar, ¿no?, ocupar otros espacios, me parece que es responsabilidad de todos y de todas pues ir asumiendo, ¿no?, ser parte de este cambio que queremos, ¿no?, ir hacia esta igualdad y hacia esta a este feminismo inclusivo en el que todos tenemos voz, y para eso pues tenemos que atrevernos a hacerlo.
Además, me hablabas de Ángeles Santos, la pintora de ese cuadro que está en el Reina Sofía, que Ana le hace pensar demasiado y reflexionar, y que, como me dices, se terminó aquí en Valladolid. ¿Por qué este cuadro? ¿Por qué esta autora a la que también has querido reivindicar y dar esa voz?
Pues nos apetecía mucho, ¿no?, a sacar el nombre de Ángeles Santos de los pasillos del Reina Sofía, pues aquí está en un lugar precioso donde hace unos años se colocó ese cuadro cerca del Guernica. Nos apetecía hablar de ella, nos parecía que tenía, que rimaba con la historia de la peli, con la historia del personaje, y el cuadro responde a todas las necesidades que teníamos para ficcionar visualmente el conflicto del personaje de Ana en la peli. Entonces, de repente apareció y fue perfecto. Yo creo que en parte ella nos está cuidando y por eso estamos aquí en Valladolid.
Pues de verdad que te deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva edición donde has presentado la mitad de Ana. Como decimos, ya en la 67 edición viniste con ese cortometraje Son. Ahora diriges y eres autora de esta gran película, que esperemos te vaya muy bien, y por lo menos sabemos que la acogida ha sido maravillosa. Así que sigas así. La verdad es que un placer hablar contigo. Marta Nieto, un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias, un abrazo enorme.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Vinos Lágrima Negra, Tinto y Verdejo de Pesquera de Duero. Pide un Lágrima Negra y disfruta de un vino artesanal con tradición familiar. Tinto o Verdejo, una alegría en tu copa. Vinos Lágrima Negra, Tinto y Verdejo de Bodegas Santos Arrán. Pesquera de Duero, pasión por el vino.
Comunicarte que tu tren WeGo ha sido cancelado por el siguiente motivo: incidencia en la infraestructura. Te pedimos disculpas ante los inconvenientes que te haya podido ocasionar esta situación. Podrás encontrar la compensación correspondiente a esta incidencia activada en el apartado de Mis Reservas en nuestra página web. Ese precisamente fue el mensaje que recibieron los afectados vallisoletanos que tenían que desplazarse con la operadora francesa el pasado domingo de octubre, cuando WeGo tuvo también que suspender varios trenes con motivo de ese caos que se ha vivido en las vías ferroviarias de España durante todo este fin de semana. Ellos estaban en Benidorm con la Asociación de Jubilados de Renault disfrutando de sus vacaciones, y en el momento de regresar pues vieron que no podían volver a casa porque el tren había sido cancelado. Y claro, una solución fue coger un taxi en el que han pagado 14.000 euros. Vamos a saber qué es lo que ha pasado con esta historia con el responsable de este grupo, Goyo del Valle. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Goyo, un placer saludarte, aunque imagino que estarán siendo días duros, intensos, con este caos que desgraciadamente también nos afectó de lleno a todos los jubilados, ¿no?, que estabais en Benidorm disfrutando de unas vacaciones tranquilas hasta ese momento.
Sí, bueno, son vacaciones tranquilas que vas a disfrutar un poco y, bueno, al final te encuentras con esta incidencia. A mí a las 10 de la mañana, el domingo aproximadamente, me llama la comercial de Oigo, de la compañía de trenes, y me coge y dice si era el responsable del grupo, y le dije que sí, y pues mire, en este momento, esta tarde no puede viajar a Valladolid. Bueno, ¿y los motivos? Pues mire, los motivos son un descarrilamiento que ha habido en Madrid y que no vamos a operar y no podemos salir de aquí. Claro. Bueno, y en resumidas cuentas, bueno, ¿y ustedes qué solución me dan?
Claro, os ponen el problema, pero claro, pedís claro, una
porque,
solución.
Porque,
claro,
porque era la solución. Dice, no, nosotros solamente devolvemos el dinero de los billetes a la agencia que ustedes tienen contratada, que es Eroski. Uh-huh. Eroski, ahora se llama Azul Marino. Uh-huh. Y con eso ya nos desvinculamos. Digo, pero bueno, ustedes como responsables del tren y de la incidencia de la compañía de ustedes, no nos pueden poner un autocar a la hora que sea. Yo le dije que a la hora que sería. Esto era a las 10 de la mañana, pero podía ser a las 4 de la tarde, a las 5, a las 10, a las 12 de la noche. Nos era igual, porque ya teníamos todo el mundo, estábamos en el hall del hotel ya, todo el mundo con las maletas ya abajo, porque había que dejar la habitación antes de las 12 de la mañana. Y nada más era comer, nos cogía un autocar y nos llevaba a la estación de Alicante.
¿Eh? Y antes entonces, la situación, Goyo, claro, ¿qué pasó? Claro,
que me dice que no, que eso del autocar que no, que ya es la agencia o no sé qué, la agencia uh-huh. con la que tenemos contratado. Bueno, entonces, ¿y qué hacemos? Ah, pues ustedes verán.
O sea, se desentendieron completamente. Y ahí es cuando ya llamasteis a la agencia. Claro,
es que además, perdóname un momento, además me coge y me dice, no pueden viajar ni esta tarde, ni la semana que viene, porque si a mí me dice, no se preocupen que ustedes van a poder viajar el lunes, pues nosotros nos quedamos allí una noche, ya buscaríamos alojamientos, claro. Porque el hotel ya a esa hora ya nos ofrecía 10 habitaciones, luego otros tenían que ir a otro hotel, pero bueno, ya nos repartiríamos y nos quedaríamos, uh-huh. Total nos iban a cobrar 120, 150 euros, debían de cobrar por habitación, por habitación.
Claro, estabais buscando soluciones, pero si no, sí, pero
como,
no, claro.
como la contestación, no pueden viajar ustedes ni esta tarde ni a la semana que viene. ¿Qué hace un grupo de 55 jubilados que todos somos de aproximadamente de 80 años? ¿Y qué hacemos? Pues nada, a raíz de ahí se reúne el grupo, se cuenta la situación como está y resulta que bueno, pues venga, a ver, ¿cómo lo arreglamos? Al llamar. Daros cuenta de que era domingo.
Claro.
Que la agencia de aquí de Valladolid no estaba cerrada. Estaba cerrada.
Claro, claro.
Y la comercial de aquí de Valladolid, es su día de descanso, no tiene el teléfono operativo.
Claro. ¿Y entonces qué hicisteis, Goyo?
En resumidas cuentas, que allí ya la después de nosotros estar llamando bastante tiempo a compañías de autobuses,
claro, al final...
No había nadie que nos pudiera traer.
Os visteis ahí un poco atrapados sin saber qué hacer y por eso surgió la idea de coger taxis, Goyo.
Abandonados, o sea, estuvimos abandonados. A las 4:15 nos va a buscar el autocar que nos tenía que llevar a Alicante, a la estación. Uh-huh. Nos va a buscar y el conductor, le contamos el problema al conductor y nos coge y dice, bueno, yo voy a llamar a mi jefe. Si me dice que os lleve, os llevo a Valladolid. Llamó a su jefe y le dijo que nanay. Y bueno, pues ahí, a raíz de ahí, la Relaciones Públicas del hotel dice, oye, como mal menor, yo si queréis, os consigo 14 taxis que os lleven a los 55 a Valladolid. Pero a 1.000 euros taxi, ¿eh? A 1.000 euros taxi, claro, más los peajes.
Ajá. Y eso ha salido de nuestro bolsillo, Goyo.
Sí. Como mal menor, pues si es lo que tenemos que hacer, lo hacemos y se acabó. El caso es salir de aquí y estar en casa.
Y entonces ahora el momento en el que os encontráis, Goyo, es el que vosotros habéis abonado esa cantidad, los 1.000 euros a todos los taxistas, ya estáis aquí en casa y ahora estáis recopilando todas esas facturas, porque claro, alguien se tendrá que hacer cargo de ese gasto, ¿no?
Bueno, ya veremos a ver. Yo ya llevo desde ayer en contacto con la agencia, con Alicia, uh-huh. y bueno, ayer por la tarde me llama urgente diciéndome que recopile todas las facturas y todos los tickets de los peajes y todo lo que tenga y que se lo lleve cuanto antes, porque he hablado con las de Oigo, uh-huh. las comerciales de la compañía de trenes, y a ver lo que se puede hacer. Yo pienso que vamos a recuperar algo ahora, según me ha hablado Alicia, pero no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni por qué. Ni cuánto dinero.
Pero las ganas de viajar que no se quiten, Goyo, que sigáis disfrutando, que esto ha sido un incidente.
Mira, somos una asociación cultural recreativa, sin ánimo de lucro. Nosotros hacemos dos viajes a Benidorm. En mayo hacemos uno. Y en octubre hacemos otro. Aparte de eso, pues hacemos otras actividades. Vamos a Madrid, a Toledo, o vamos a ver el Museo de Adolfo Suárez, o vamos
pues a... Eso seguid con ese cultural. Espíritu, que este incidente desgraciadamente lo habéis tenido que vivir, pero esperemos de verdad que tenga una pronta solución. Sí. De verdad,
Goyo. El caso es que estamos en casa y bueno, ya veremos a ver cómo termina todo esto.
Claro que sí. Pues esperemos que de la mejor manera posible. Goyo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer.
Según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? Según cómo se mire, todo depende.
El Ayuntamiento de Valladolid ya tiene en sus manos ese proyecto definitivo de la zona de bajas emisiones. Finalmente va a tener ese perímetro, como ya se ha anunciado, de 1,1 kilómetros cuadrados frente a los 3,1 previstos por el anterior equipo de gobierno. Pero queremos saber mucho más acerca de todo lo que se ha debatido y se ha aprobado ayer en esa reunión extraordinaria de la Comisión de Movilidad para ese debate definitivo en el próximo pleno municipal. Pero enseguida os lo vamos a contar.
Al servicio de Valladolid.
Y es que ya sabéis que nos queremos acercar con esta sección a el trabajo que se lleva a cabo desde el Ayuntamiento de Valladolid con todos sus servicios para hacer que nuestra vida mejore, aunque esta zona de bajas emisiones lo tengamos como un aspecto algo negativo en que nos va a trastocar nuestro día a día. Tenemos que pensarlo como que va a mejorar nuestra calidad de aire y que es una norma europea que tenemos que cumplir. Y quien sabe muchísimo de toda esta zona de bajas emisiones, porque la acogió desde sus inicios y ha sido quien ha trabajado con ella mucho tiempo, es el director del Servicio de Medio Ambiente, que nosotros, que Andrés Erguedas. Muy buenos días, Andrés.
Buenos días, Marta.
Un placer tenerte con nosotros para explicarnos un poco más acerca de muchas dudas que tienen los ciudadanos, de cómo se va a llevar a cabo esa vigilancia de esta zona de bajas emisiones que ya va a empezar el 1 de enero, pero no nos preocupemos porque hasta el 1 de julio no se va a empezar a sancionar, y en el que creo que ya dentro de muy poquito se van a empezar a colocar esas 38 cámaras que van a vigilar perfectamente este perímetro, ¿no?
Efectivamente. Vamos a, como ya habrán visto los ciudadanos, hay determinadas obras ya están empezando a nacer ya los postes en determinados emplazamientos donde van a ir alojadas estas cámaras que van a controlar o, bueno, nos van a favorecer a ayudar a controlar los accesos de los vehículos a esta zona de bajas emisiones.
Uh-huh. ¿Se va a saber perfectamente dónde van a estar colocadas esas cámaras, Andrés, para que la gente también, como los radares, lo tenga ya vigilado?
Sí, sí, por supuesto. Además de que se van a ver perfectamente, existe además todo un procedimiento que hay que comunicar a la DGT, en concreto a la DGT 3.0, uh-huh, para también ayudar a todas las plataformas digitales, vehículos conectados, etcétera, etcétera. Es decir, que los puntos se van a saber perfectamente.
¿Y cómo van a funcionar estas cámaras? Hacía yo referencia también a esos radares, que a lo mejor en nuestro imaginario es lo uh-huh que más cerca tenemos, ¿no?, de saber cómo podemos ver la matrícula de las personas que están cometiendo una infracción en ese momento. ¿Es parecido?
Sí, es muy parecido. Estas cámaras lo que cuentan es con una inteligencia artificial que son capaces de leer la matrícula. Es decir, lo primero que hay que aclarar es que estas cámaras no graban vídeos, simplemente van a hacer fotos constante de los vehículos que están pasando. La inteligencia artificial lee la matrícula y esa matrícula lo que se va a hacer es luego se transmite a una base de datos donde tendremos los vehículos que en teoría están autorizados y los que no. Y por comparación, pues si un vehículo está autorizado no pasará nada, y si un vehículo no está autorizado para acceder, entonces empezaremos a iniciar el procedimiento sancionador de ese vehículo.
Claro, para eso imagino que hay que tener un listado perfectamente de toda esa flota que tenemos en Valladolid, con esas diferencias, no, y esa locura que sí tenemos ahora de qué etiqueta tengo, cuál no, cuál puedo entrar.
No solo de Valladolid, Marta, es de toda España. Es decir,
claro, de toda España, tenemos, aquí puede venir gente de todo el mundo.
La DGT, en concreto, manda todos los... tiene un fichero de toda la clasificación de todos los vehículos y que se actualiza diariamente. Entonces, lo primero que contrastamos es que ese vehículo, el vehículo que va a detectar la matrícula, qué tipo de clasificación tiene y si podría o no entrar a la zona de bajas emisiones. Uh-huh. Una vez que ese vehículo aparece que no podría entrar por la etiqueta, ¿vale?, lo que siguiente es iríamos ya poco a poco investigando, o la plataforma, la aplicación va a ir poco a poco investigando si ese vehículo cumple alguna de las condiciones para estar seccionado. Es decir, cuando hemos diseñado la zona de bajas emisiones, no solo hemos pensado en la etiqueta ambiental, sino que la zona de bajas emisiones pudiera seguir manteniendo los usos que hacemos de ella. Es decir, la zona de bajas emisiones en Valladolid es una zona en la que existe vida, en la que existe comercio, en la que existe, nos gusta salir a tomar vinos o copas, nos gusta hacer cosas. Entonces,
hay colegios.
Entonces, había que compaginar los usos de la zona con los accesos a la zona. Entonces, se ha intentado desarrollar que las restricciones de acceso o de uso de la zona no perjudicaran a lo que es el uso de la zona.
Uh-huh. ¿Y eso cómo se va a controlar? Porque, claro, me parece muy difícil, y me imagino que como ahora la inteligencia artificial lo sabe todo, imagino que habrá franjas horarias en las que se permita la entrada, por ejemplo, a los colegios, en las que también se permita la entrada a esas excepciones que contempla la norma, y que cómo va a saber esa cámara que en ese momento sí que puede entrar ese vehículo y en otros no.
Aquí sí que nos va a tocar trabajar un poco más a los ciudadanos. Aquí sí que, vamos, en función de qué tipo de exención tengamos, a lo mejor sí que nos toca, como les decía, trabajar un poco a los ciudadanos. Digo trabajar en cuanto a que tendremos que ser los propios usuarios de los vehículos los que tendremos que gestionarnos nuestros propios permisos. Es decir, Cuando, si por ejemplo el caso de los colegios, pues tendrán que ser o los padres o los colegios los que comuniquen qué matrículas van a acceder. En el caso de que voy a acudir a una consulta médica, pues tendré que ser el responsable del vehículo el que comunicará que voy a entrar tal día a acudir a esta consulta médica. Es decir, que nos tocará trabajar un poco, porque si no nos va a llegar la propuesta de sanción y nos tocará luego pues hacer las alegaciones, decir, pues es verdad, pero ya nos tocará el trabajo, o lo hacemos antes o lo hacemos después. Pero en cualquier caso, momento nos va a tocar trabajar. Sí que también está previsto, lógicamente, para salvar un poco la brecha digital, que está prevista la instalación de una oficina presencial. Es decir, entendemos que todo esto se basa en una aplicación informática, pero no podemos hacerlo extensivo solo, única y exclusivamente a una aplicación digital. Pero esto es, poco a poco tenemos que ir rodando, tenemos muchísimo tiempo. Mi mensaje es que tenemos tiempo, tenemos hasta junio, tenemos tiempo de sobra para ver si nuestro vehículo cumple o no cumple este tipo de características, qué exención puedo aplicar. Es decir, mensaje de tranquilidad, aunque se apruebe en el pleno dentro de una o dos,
el día 28 de octubre se va a aprobar.
Aunque se aprueba en el pleno, pues tendremos tiempo todavía para ver si nuestro vehículo cumple o no cumple, o para tramitar este tipo de permisos.
Claro, que todavía tenemos tiempo, como decimos, ese mensaje de tranquilidad y sobre todo también de entender el por qué se hace esta zona de bajas emisiones. Tú que eres el director de Servicio de Medio Ambiente, sabemos que hay que cuidar también nuestro medio ambiente, que todos queremos respirar ese aire limpio y que tenemos que hacer algo para conseguirlo, ¿no?
Claro, Marta. Además, que hace la semana pasada se aprobó la nueva directiva de calidad del aire, que fija unos valores nuevos de cumplimiento. Y estos valores, para que se hagan una idea, han bajado a la mitad. Es decir, los valores que está contemplando la nueva directiva de cumplimiento suponen la mitad de lo que están cumpliendo ahora. Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo para que intentar llegar a cumplir esos valores de calidad del aire, de concentración de contaminantes en el aire.
Y ese objetivo que seguro que vamos a conseguir todos con esa ayuda que vamos a tener entre el ayuntamiento, que como decimos, a partir del 1 de enero se va a poner esa zona de bajas emisiones, hasta el 1 de julio no va a empezar esas sanciones. Están trabajando ya desde el ayuntamiento también en una guía para explicar todo esto y todas las dudas que surjan, saber las excepciones, qué es lo que tenemos que hacer y qué no, y que con entrevistas como la de Andrés Delgadas, pues seguro que queda mucho más claro. Muchísimas gracias, Andrés.
Gracias a vosotros, Marta.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Con la venia, Jesús Asenjo.
Y ahora lo que toca hablar es de asuntos legales. La semana pasada seguíamos y empezamos a hablar de ese acuerdo extrajudicial que también nos explicó Jesús Asenjo y que enseguida nos lo va a seguir explicando. Muy buenos días, Jesús.
Marta, buenos días, ¿qué tal?
Tenemos que seguir hablando de estos acuerdos extrajudiciales que podemos llevar a cabo, ¿verdad?
Eso es, sí. Mira, la semana pasada terminamos el programa justo en el momento en el cual se puede retomar el acuerdo extrajudicial, de alguna manera, después de todo de todos los intentos que se pueden hacer, como he dicho, antes y durante, es decir, antes de presentar la correspondiente demanda o reclamación en el juzgado, como he dicho antes, como dijimos la semana pasada, a través de los burofaxes, de las conversaciones entre abogados y demás, y luego se puede retomar durante la presentación de la demanda y la contestación. Es decir, ese trámite que tenemos ahí también se puede retomar. Y, como decimos, la última oportunidad es, que es lo que nos quedamos la semana pasada, es ya una vez que estamos en sala, es decir, una vez que estamos ya delante del juez. Hay que decir que yo te lo digo por la época que nos toca vivir a nosotros, en los juzgados hoy en día comentan bastante en intentar llegar a un acuerdo. El propio juez, antes de iniciar la vista, sobre todo en la jurisdicción civil o en la contencioso administrativa, nos van a preguntar que si hay posibilidad de llegar a un acuerdo entre las partes. Si nos ven dudosos a ambas partes, si nos está hablando y tal, se puede conversar perfectamente con el juez. El juez nos puede orientar o puede ayudar a intentar llegar a un acuerdo. Es verdad que el juez no va a prejuzgar, es decir, no va a entrar en el fondo del asunto, es decir, no va a valorar pruebas ni va a hacer nada, porque si al final no llegamos a un acuerdo, el juez lo que no puede es adelantar su opinión, para decirlo así, ¿no? Para que lo entienda los oyentes. Entonces, no lo van a preguntar. Incluso en la jurisdicción laboral, es decir, en los asuntos de la índole laboral entre empresa y trabajador, por ejemplo, hay un acto incluso de conciliación previo al juicio. Es decir, en el mismo día del juicio, unos minutos antes, nos van a llamar para intentar llegar a un acto de conciliación que se va a celebrar delante de el letrado de la administración, es decir, el antiguo secretario judicial. Es verdad que en esta jurisdicción son muy persistentes, insisten bastante en intentar llegar a un acuerdo para solucionar asuntos entre empresa y trabajador. Como he dicho, va a ser la última oportunidad para llegar a un acuerdo de carácter extrajudicial. Como decimos muchas veces, Marta, a veces más vale un mal acuerdo que un pleito, ¿no? Entonces, bueno, el propio juez y el propio juzgado se van a intentar, desde la ley, insistir y decir, oye, chicos, hay una posibilidad de llegar a un acuerdo. Como muchas veces también, ante las dudas, pues bueno, ¿por qué no? Y no, otra vez lo tenemos muy claro, que si vamos a ser nosotros los que vamos a salir mal parados, pues bueno, hay que intentar cortar, porque si podemos arañar un algo, pues eso es lo que vamos a llevar, ¿no? Entonces, bueno, si llegamos finalmente a ese acuerdo, bueno, pues el juez, en la propia sala, nos dice, ustedes ya han llegado a un acuerdo, perfecto. Lo que se va a hacer es, ese acuerdo se va a homologar mediante la resolución judicial oportuna, es decir, mediante ese auto o esa sentencia, pues se van a llegar a recoger los acuerdos. Fíjate, Marta, en los temas de familia, incluso el propio juez nos llama a los abogados para que entremos para ver si hay una posibilidad de llegar a un acuerdo, ¿no? Pues, incluso con ayuda del fiscal, pues intentamos acercar posturas. Es una mediación, entre comillas, un poquito más elaborada, incluso salimos y proponemos a nuestros clientes a ver si somos capaces de llegar a un acuerdo, porque bueno, al final casi todo versa en torno a los niños, ¿no? Básicamente, que es el bien jurídico protegido. Como he dicho, ese acuerdo se homologa judicialmente en una resolución y ya sabemos que si se incumple en algún momento ese acuerdo, pues esa resolución judicial la vamos a poder ejecutar posteriormente, ¿no? Es decir, una de las partes incumple esas medidas o esos acuerdos firmados ya y acordados, pues automáticamente se puede ejecutar y pasaremos a un procedimiento de carácter de ejecución. Es una buena manera siempre de tener seguro lo que pedimos, ¿no?
Claro.
Es decir, bueno, cuando llegamos a un acuerdo, normalmente las dos partes solemos ceder, ¿no? Incluso cuando lo vemos tan claro a favor nuestro, pues bueno, podemos perder un poquito, pero por tenerlo atado, ¿no? Y en el otro lado es, si sabemos que lo tenemos todo perdido, ya nada, podemos arañar un poco, pues oye, fantástico, ¿por qué no, no? Y bueno, como he dicho algo, por ejemplo, si nos deben dinero, pues automáticamente ya tenemos el dinero reconocido, ¿no? Que alguien cumple ese calendario de pagos, a lo mejor hemos negociado, pues oye, automáticamente se ejecuta y ya sabe la otra parte que ya no
pues...
hay atrás y ahí nos van a ejecutar por el total.
Bueno, pues la verdad es que estos acuerdos extrajudiciales siempre suelen ser bastante positivos y como dice Jesús, muchas veces es mejor tener un mal acuerdo que un buen juicio. Así que de verdad que muchísimas gracias por seguir explicándonos también en qué consiste todo en estos acuerdos a los que siempre hay que intentar llegar. Un beso muy fuerte, Jesús.
Un beso, Marta. Gracias a vosotros.
Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¿Qué sabor tienen? ¿Qué producto? ¿Qué variedad? ¿Y qué menús? Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos ponemos el delantal con Mercedes de Todo Catering.
Es el momento de cocinar en este otoño que de momento hoy está luciendo el sol y queremos saber qué vamos a comer hoy con Mercedes de Todo Catering. Buenos días, Mercedes.
Hola, buenos días, Marta.
¿Qué nos has preparado?
Pues eso, cosas otoñales, una ensalada templada, fácil de hacer y como siempre en una misma recipiente, sin manchar, ¿eh?
Uh-huh.
En 15 minutos tenemos ya listo una cena, una comida estupenda, estupenda. Así que empiezo ya dándote los ingredientes,
claro.
Si te parece. Mira, vamos a necesitar unas berenjenas que estén tersas, que estén bonitas, las vamos a partir en rodajas. Y las vamos a echar un poquito de sal y las vamos a dejar que suden un poquito ese líquido que tiene, que a veces es un poquito amargo. Pues lo vamos a dejar ahí y luego las secaremos con un papel de cocina absorbente y las dejaremos ya listas para hacer en una sartén que vamos a hacer. Mientras vamos a tener en una sartén con un chorrito de aceite, vamos a poner unos cherries a hacer, de estos, nada, poquito, un par de vueltas que se nos hagan un poquito, se queden templados y reservaremos. En esa misma sartén también vamos a poner un queso de estos que se pueden hacer con la plancha, ¿sabes?
Sí.
Entonces lo partimos a daditos y lo vamos también a reservar. Vamos a poner unas setas, un champiñón, siempre lo que nos tengamos por ahí, lo que nos apetezca. Lo vamos a saltear también en la misma sartén y lo vamos a dejar también aparte en otro bol. y en la misma sartén vamos a volver a poner un poquito más de aceite y ahora sí vamos a hacer por las dos partes, por los dos lados, las berenjenas, que queden así blanditas, tipo si fuera una patata frita un poquito menos, con menos aceite.
Vale.
Y ya vamos a tener todos los ingredientes hechos, digamos, por separado. Y ahora vamos a montar en una bandeja, en un plato o platos individuales, porque van a ser como una tipo de ensalada templada, y le vamos a poner una base de yogur griego sin azúcar, a la cual le vamos a poner un poquito, queda muy rico, muy cremosa, porque no la vamos a aliñar como tal. Va a ser, le va a dar esa untuosidad, se la va a dar la cremosidad del yogur. Le vamos a poner un poquito de sal, un poquito de pimienta. Si tenemos una ralladura de naranja o de lima, le va a dar un perfume y un frescor increíble. Y ahora vamos a montar encima, por ese orden, las berenjenas, así a modo bonito, lo ponemos encima, los cherries que tenemos por otro lado, los daditos de queso ya como doraditos, así tipo plancha, si se quiere, vamos a poner, las setas que vamos a también, o champiñones que queramos, y por último, pues como siempre, que queremos adornar con unas nueces, perfecto, con unos pistachos, con unas uvas pasas.
¡Qué rico, Mercedes!
Unas aceitunas que haya por ahí de tipo, no de la de siempre, de manzanilla y tal, algo más sabor. Con potencia, así tipo otoñal, le ponemos un poquito de un chorrín de aceite de oliva virgen extra y un poquito de vinagre Módena, unas rúculas para poner un poquito de verde ahí que haga precioso, y tenemos una ensalada otoñal riquísima.
Ay, pero riquísima, de verdad, que me apetece a mí probar esta ensalada.
Oye, pues queda estupenda y de verdad que es muy rica, muy rica, muy buena.
Un gran plato el que nos has traído hoy, Mercedes, claro que sí, otoñal, fácil, rico, como dices, sencillo y que no manchamos nada, así que seguro que más de uno de nuestros oyentes se atreve con esta ensalada otoñal que nos ha traído Mercedes de Todo Catering. Gracias, Mercedes.
A vosotros, buen día.
Mis noches se quedan. Siempre pensaré que te encontró mi estrella de la buena suerte. No sé cómo curarme el corazón. Y ahora que está claro que ninguno de los dos fue tan valiente, me pierdo entre la gente. Tú se marcha y no se me ocurre decirle una sola palabra.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Las enfermedades hepáticas afectan al funcionamiento del hígado, un órgano que apenas suele dar síntomas y cuando lo hace a veces es porque la enfermedad está avanzada. Pero es verdad que cada vez hay más tratamientos eficaces antes de llegar a ese trasplante. La supervivencia post-trasplante es muy alta también. Al año de la operación, entre el 80 y el 90% de los pacientes siguen vivos. Y también lo que ha crecido es la tasa de donaciones. En el Hospital Río Ortega de Valladolid, el año récord se hicieron unos 49 trasplantes de hígado y este año, hasta la fecha, llevan 39. Soy Marta Mejor Maniga, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid y queremos conocer la historia y el proceso de un paciente de nuestra ciudad que fue trasplantado precisamente hace una década. Nos lo va a contar porque ha estado con él nuestra compañera Carmen García Mollón.
Estamos con Juan Carlos Puente García de Valladolid, trasplantado de hígado desde hace 10 años. Buenos días, Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, 10 años desde que está trasplantado, ¿cómo es su vida ahora mismo?
Mi vida es absolutamente normal. He tenido una evolución del trasplante extraordinaria y no he tenido ninguna diferencia antes del trasplante. Ahora hago exactamente la misma vida y no me tengo que quitar de nada ni dejar de hacer nada por tener el trasplante.
¿Cómo le detectaron esa enfermedad hepática? ¿Qué síntomas sintió y le hizo llamar la atención y decir voy al médico porque algo pasa?
Bueno, pues fue de una forma casual. El hígado no duele, las enfermedades hepáticas no dan avisos, puedes estar prácticamente muriéndote y no enterarte. Entonces yo formé de una forma casual, me entró una gastroenteritis por comer unos productos en mal estado y acudí al médico porque tenía muchos dolores. El médico aquel me hizo una exploración y detectó que el hígado estaba durísimo y me dijo que fuera inmediatamente al médico de cabecera para que me hicieran pruebas y analíticas y cosas a ver cómo estaba el hígado. Y así lo hice. Fui el médico de cabecera y me mandó unas analíticas y efectivamente a la vuelta me confirmó que tenía hepatitis C y ya me mandó a digestivo del hospital y en el hospital pues detectaron una cirrosis compensada y ya pues empezaron a mirar porque la cuestión era muy preocupante. Aparte de la hepatitis C ya tenía la cirrosis. Y bueno, pues empezaron a hacer las pruebas para ver cuál era el tratamiento más adecuado. Y se detectaron también dos tumores cancerígenos, estaban muy pegados a la vena porta, entonces tuvieron que analizarlo mucho para ver cuál era el mejor tratamiento a seguir, si la cirugía, eliminar los tumores o el trasplante. Al final los tumores estaban en una situación muy mala y era muy, muy peligroso intentar quitarlos, porque si se tocaba la vena porta, pues se transmitía por el torrente sanguíneo y era peor. Entonces, bueno, pues al final se optó por el trasplante, pero claro, todo este proceso lleva meses. Y a mí en una ocasión que estaba de vacaciones en la playa, pues un 13 de agosto, me llamaron por teléfono y me dijeron que entraban en lista de espera para el trasplante. Y al cabo de un mes, el 21 de septiembre, pues me llamaron que viniera al hospital, que había entrado un órgano compatible, y ese día me operaron.
Y bendito ese día que llegó, le operaron, ¿cómo fue la operación? ¿Todo en normalidad?
Sí, bueno, de la operación yo solo me enteré cuando iba en la camilla al quirófano, ¿no? Que ahí en ese momento sí te da un poco de decir, ya, ¿cómo saldremos de aquí, no? Pero la verdad es que fue todo muy bien. Yo me desperté el día siguiente en una camilla, todo entubado, todo, porque es una operación importante. Y nada, evolucionó todo perfectamente. A los 2 o 3 días me pasaron a una habitación, estuve 9 días en aislamiento y para casa. Y hasta hoy estoy perfectamente.
¿Cómo fue esa recuperación? ¿Fue lenta?
No. Yo la recuperación que he tenido ha sido magnífica. Hombre, yo desde que llegué a casa a los 9 días, pues he hecho vida prácticamente normal. Hombre, sin exagerar, no me ponía a dar brincos ni tal, pero una vida prácticamente normal, sin ninguna diferencia con la que hago ahora.
¿Qué le dijeron de su donante?
Nada. No, ni me dijeron nada ni he preguntado yo tampoco. Sí, tengo conocimiento de que aquel día, antes de llamarme para que viniera, había habido un accidente mortal, creo que cerca de Burgos. Entonces yo lo relaciono, eso, pero no tengo ninguna confirmación, ni he preguntado, ni no tengo ningún interés en saberlo.
Y sin duda, bueno, una calidad de vida mucho mejor, aunque no tenía esos síntomas, pero que ese trasplante le ha salvado la vida.
Sí, me ha salvado la vida, pero bueno, la calidad de vida es la misma, porque yo es que yo hacía deporte, hacía todo, yo no me cansaba, no tenía ningún síntoma. Ahora, es verdad que me estaba pudriendo por dentro, y si no me lo hubieran detectado, aunque fuera de forma casual, pues a lo mejor en un plazo de 1 año y medio, 2 años, pues hubiera fallecido. Y así, pues menos mal que puedo seguir teniendo la misma vida y completamente sano.
¿Cuántos años tenía? No sé si estaba trabajando.
Sí, bueno, pues mira, tengo ahora 64 años por 54, hace justo 10 años.
¿Y tuvo que jubilarse o ha seguido con su vida diaria igual?
No, nada, he seguido con mi vida. Estuve de baja 1 año y después incorporarme a la vida laboral y absolutamente todo normal.
Pues Juan Carlos, muchas gracias por atendernos y qué bien, ¿no? Estas buenas noticias y la importancia de concienciar, sobre todo, pues eso, mirarse, hacerse controles y un trasplante, claro.
Sí, bueno, pues es verdad que lo más importante para esto es la prevención. Yo había dejado de ir al médico porque me encontraba bien y bueno, al médico para qué, ya iremos, y cuando fui, pues mira, lo que me encontré, si hubiera ido mucho antes, pues a lo mejor no había dado lugar al trasplante.
Genial, pues muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias a ti.
Gracias a los dos y nos alegramos mucho de que sean esas buenas noticias para Juan Carlos y que esperemos que también nos quedemos con ese mensaje, el de la prevención.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
T
¿Tienes algún problema articular? En Origen contamos con las últimas técnicas para que la cirugía sea más precisa, menos dolorosa y de mejor recuperación, como el robot Mako para las cirugías de rodilla y cadera. Contamos con un equipo de profesionales de primer nivel y con el equipamiento e instalaciones del Hospital Recoleta Salud Campo Grande para tu intervención, líder en la sanidad privada de Castilla y León. Pide tu cita en el 983-330-251. Origen Diagnóstico y Traumatología. Tu salud es Origen.
Tienes que comprar la fruta de 4 en 4. Tienes que comprarla de 4 en 4.
Tienes que comprar todo congelado.
Tienes que comprar así. Tienes que.
Despierta de la pesadilla de los tienes que. Mejor poder elegir. En Gadis, haz la compra como quieras. Con tus marcas favoritas, los mejores frescos y todo rodeado de la atención que buscas. Gadis, te mereces elegir.
El 27 de octubre tienes la cita más importante. Valladolid en marcha contra el cáncer. Inscríbete del 14 al 26 de octubre en el Corte Inglés, Hipercor o en el local de la calle Menéndez Pelayo 6. Con tu participación apoyas la investigación y la atención social y psicológica para las personas con cáncer y sus familiares. ¡Te esperamos! Organiza la Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Atento, tenemos algo que contarte.
Cuando tienes una buena oportunidad, te lanzas, ¿a que sí? Pues no esperes más para lanzarte con la gama SUV de Kia. Con entrega inmediata desde 15.139 euros financiando con Banco CTLM hasta el 28 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Autoconsa, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en autoconsa.es.
Parque El Salvador, Cementerio Jardín comunica que con motivo del Día de Todos los Santos amplía su horario de autobuses del 26 de octubre al 2 de noviembre, en horario ininterrumpido de 10 a 4 y media los días 31 y 1, y misa al aire libre con acompañamiento musical el día 1 de noviembre a las 12. Reserva en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
El 27 de octubre tienes la cita más importante. Valladolid en marcha contra el cáncer. Inscríbete del 14 al 26 de octubre en el Corte Inglés, Hipercor o en el local de la calle Menéndez Pelayo 6. Con tu participación apoyas la investigación y la atención social y psicológica para las personas con cáncer y sus familiares. Te esperamos. Organiza la Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid.
El miércoles 23 de octubre a las 19 horas, en el Hotel Silken Juan de Austria, jornada sobre fotovoltaica. Conoceremos las últimas novedades del sector y reclamaremos justicia para las miles de familias pioneras vallisoletanas. Organiza Ampier, entrada libre hasta completar aforo. Te esperamos.
Así llegamos a las 2 del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.